Las 4:10, hora menos en Canarias. Te voy a pedir que te pongas en situación. Es, pues mira, una tarde de viernes, como esta, por ejemplo. Tú estás trabajando y recibes esta llamada.
Sí, dígame.
Buenas tardes. ¿María González?
Sí, soy yo.
Mire, le llamamos de su banco y es porque hemos visto un movimiento de 100 euros en su cuenta realizado desde Bruselas. ¿Podría acceder a ella y corroborarlo, por favor?
Bueno, esta es la llamada. ¿Qué harías tú hasta aquí, no? Con lo que acabas de escuchar. Bueno, espera que todavía hay más.
Sí, lo acabo de mirar y efectivamente me faltan 100 euros, pero no he sido yo.
No se preocupe, se trata de un fraude. Vamos a ayudarle, no cuelgue, por favor.
Vale, pero es que no entiendo nada. ¿Cómo ha podido pasar?
Sí, un momento, por favor. Estamos tramitando su caso.
Vale, gracias.
Para asegurarnos de que es usted, se llama María González, con dirección Paseo de Miraflores 175. Cuarto segundo, ¿verdad?
Sí.
Y su DNI es el 43218751F, ¿verdad?
Sí, es ese.
Vale, pues vamos a ayudarle. Le facilitaremos unos códigos que tendrá que decirnos durante esta llamada para retirar esa retención de posible fraude.
Y te vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Tú qué harías? Porque, claro, has escuchado perfectamente que te han facilitado todos tus datos. Nosotros hemos utilizado, por cierto, para esta recreación, nombre y DNI dirección ficticia, pero vamos, que ha sido tal cual, ¿eh? Has visto además por qué has entrado cuando te lo han dicho en tu cuenta. Lo has hecho, pues como lo haces siempre, ¿no? A través de tu aplicación con tu clave online y efectivamente hay 100 euros que están retenidos. O sea, que lo que te apuntan y dices, pues es verdad, que tengo aquí 100 euros, que yo esto no lo he retenido, ni lo he sacado ni nada, y sí, sí. Vale, ¿y entonces qué? ¿Qué haces a partir de ese momento? Bueno, pues esto le ocurrió a Silvia. Silvia es una compañera nuestra del equipo de la tarde y le ocurrió, pues más o menos a esta hora, hace 2 semanas. Una tarde de viernes también. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estabas trabajando, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues más o menos a esta hora, cuando recibes esa llamada, que te decían tal y como hemos contado, pues exactamente eso. Tú entras, sí, y ves que efectivamente tienes retenidos esos 100 euros. Vale. ¿Y qué haces a partir de ese momento?
Claro, yo en ese momento, que veo que efectivamente la retención es real, salgo de COPE, me voy fuera y empiezo a hablar con la persona que yo creía que era del banco. Entonces empiezo a hablar con esa persona y me dice, vale, por favor, no cuelgues, que te voy a intentar ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar del banco y vas a recuperar el dinero. Entonces, esa persona me decía que ese dinero estaba retenido. Entonces yo tenía que facilitarle unos códigos que me iba a mandar el banco, que por cierto, efectivamente eran mensajes reales del banco, me los estaba facilitando.
Es decir, por el SMS que tú recibes, sí, habitualmente, mensajes de tu banco.
Sí, vale, eran mensajes reales. Entonces me mandaban unos códigos y este chico me decía, vale, pues facilítame este código, vale, ahora facilítame este tal. Y yo le preguntaba, ¿pero estos códigos para qué son? Y me dijo, no, es para que esa retención desaparezca, que no se lleven el dinero y que te lo podamos devolver en un par de horas. Entonces, nada, yo me fié de él, estuve hablando con él.
¿Cuánto tiempo estuviste hablando con él?
10 minutos.
Unos 10 minutos.
10 minutos, era además súper agradable, me explicó por qué podía pasar, le preguntaba, ¿y por qué puede pasar esto? ¿Cómo ha pasado? Y entonces me empezó a facilitar datos de mi propia cuenta, diciéndome, sí, es que veo aquí que tú tienes gastos de tal y de otras cosas. Entonces yo ahí me di cuenta que sí, que era el banco, porque claro, es que estaba en mi cuenta y veía todos los gastos que tenía y entonces pues me lo creí. Y nada, después
bueno,
de esos 10...
Total,
diez...
que bueno, después de esos 10 minutos,
sí,
tú cuelgas pensando que efectivamente el problema está solucionado.
Sí, que está solucionado, que en un par de horas ya me van a devolver el dinero.
Esos 100 euros, ¿eh? Hablamos de esos primeros 100 euros.
De esos primeros 100.
Vale, ¿y qué pasa? ¿Vuelves a la redacción?
Vuelvo a la redacción y entonces nada, le explico a todas las compañeras de la tarde lo que ha pasado.
Porque de repente, lo típico, pues fíjate que me acaban de llamar del banco, sí, que me ha pasado esto.
Sí, y entonces me dicen, ¿estás segura que es tu banco? Y yo digo, a ver, yo creo que sí, ¿no? Y me dicen, Silvia, que el banco no suele llamar, que a lo mejor no es el banco, tal. Y entonces yo ahí ya empiezo a agobiarme un poco, llamo a mi banco y me dicen que efectivamente que el banco no me ha llamado, que era una estafa. Y cuando estaba hablando con la chica del banco, me dice la chica, oye, que además te están quitando dinero ahora mismo. Entonces, claro, me bloquearon la cuenta, yo estaba bastante agobiada y me dijo la chica del banco que es que tenía que ir a comisaría a denunciar. Entonces, nada, me fui a comisaría, denuncié, pero no pude denunciar porque, claro, necesitaba los extractos bancarios. Entonces, tuve que esperar hasta el lunes. De hecho, aquí creo que lo hicieron muy bien porque efectivamente me llamaron un viernes por la tarde cuando el banco está cerrado. te cancelan la cuenta porque te están quitando el dinero, entonces tú no puedes acceder a tu cuenta online ni ver los extractos bancarios, entonces esa denuncia y todo el trámite para recuperar el dinero pues se atrasa.
Bueno, pero la hiciste el lunes, ¿no?
El lunes
fuiste
sí.
a comisaría y presentaste la denuncia. ¿Te puedo preguntar cuánto dinero te han robado?
Pues mira, en total fueron 950 euros y me dejaron en la cuenta 3 euritos.
O sea, te dejaron la cuenta con 3 euros.
Con 3 euros.
O sea, prácticamente se llevaron todo lo que tenías en
sí,
la cuenta.
Prácticamente todo. En cuestión de... en unos 3 minutos, porque tardé 3 minutos en darle los códigos.
No te vayas, Silvia. Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña aquí en el programa los lunes, los miércoles y los viernes. Hola, Daniel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues vaya faena, ¿no?
Pues sí, tengo aquí a Silvia, que le han dejado la cuenta con 3 euros, me decía. Porque yo digo, ¿pero cuánto te han quitado? Dice, pues unos 900 euros. Y dice, pero es que eso para mí es muchísimo. Bueno, claro, es todo el dinero que ella tenía, ¿no?
Bueno, le han vaciado la cuenta, ¿no?
Le han vaciado la cuenta, efectivamente. Pero claro, dices, bueno, a lo mejor no estamos pendientes, no vemos indicios, pero claro, entre el agobio que tienes, que te dicen que te dan todos tus datos, que te han retenido una parte del dinero porque ¿cómo podemos reaccionar ante esto? Vamos, yo es que creo que cualquiera podríamos caer, ¿no?
Sí, porque además te parece que es una llamada real, te embarullan un poco, ves que tienen muchos datos tuyos y te fías, ¿no? Y se aprovechan un poco también de la sorpresa, ¿no? Es como además es como una, como cuando te dicen la estafa, que es que te dicen vas a ganar haciendo un poco de trampa, esto es, tienes que actuar porque si no te van a robar, ¿no? Y entonces es cuando te roban de verdad, ¿no?
Exacto. Bueno, y además hay un detalle, ¿verdad?, en este relato, que es que cuando tú estás hablando con ellos al principio, cuando te llaman, te dicen, por favor, no cuelgues.
Sí, me dicen, por favor, no cuelgues, te vamos a ayudar, y me lo dicen repetidas veces.
Por favor, no cuelgues. Es decir, que mantener, por lo tanto, esa llamada parece que es fundamental. Bueno, se realizan casi 600 estafas telefónicas diarias en España. En el último año, las estafas se han duplicado. También la sofisticación, podríamos decir, ¿no? Es muy difícil detectar que no, tu banco no es tu banco, o de cualquier otro sitio que te puedan llamar, que no es efectivamente ese sitio, una compañía energética y tantos otros sitios. Claro, pero nos hacemos también varias preguntas. ¿Eligen a un perfil concreto? Es decir, ¿por qué eligieron a Silvia, no? ¿Cómo saben de antemano también todos nuestros datos? Absolutamente todos, como le pasó a Silvia. Dices que estaban dándome todos los datos, por supuesto el DNI, dónde vivía, la dirección exacta, hasta cosas que tenía en mi cuenta, ¿no? Hasta gastos que tenía en mi cuenta, es decir, se habían introducido ya incluso ahí. Bueno, le hemos preguntado a Bernardo Viqueira, que es director de ciberseguridad de Doing IT.
Tienen previamente acceso a datos importantes nuestros, como pueden ser, pues, número de tarjeta de crédito o cuenta bancaria, ¿no? Con estos datos hay que entender que es posible, pues, a lo mejor hacer un primer cargo, hacer una retención, generar un movimiento bancario, y a partir de ahí el estafador llama e intenta sacar más rédito económico. Hay que entender que este proceso casi siempre es aleatorio. Es muy fácil generar un número de teléfono, una lista de números de teléfonos válidos en España, y a partir de ahí ellos cogen, pues, un directorio como puede ser WhatsApp o Bizum o algo por el estilo, y los comparan y miran a ver qué números existen. Si el número ahí da un ok, si existen, ellos realizan, pues, una llamada telefónica, van mejorando y van cambiando la técnica para que, pues, sean indetectables.
Para que sean indetectables, o sea que la técnica, como vemos, ya es muy depurada, muy sofisticada. Pero claro, ¿cómo podemos evitar entonces este engaño? ¿Hasta qué punto tenemos que estar vigilantes? Es que ya no nos podemos fiar de ninguna llamada, porque todos los indicios que recibía Silvia, tanto lo que le decían por la llamada como los mensajes que iba recibiendo, eran también del número supuestamente de su propio banco. Bueno, hemos hablado también con la Policía Nacional. Nos informa sobre este tipo de estafas que se llaman spoofing y nos aclaran también algunas cuestiones.
Desde la policía lo que aconsejamos es, bueno, mantener la calma, colgar la llamada o el mensaje, no clicar ningún enlace y cerciorarnos de que esto es cierto llamando telefónicamente al número de teléfono oficial de la sucursal. Y si un ciudadano ha sido víctima de esta estafa o de alguna otra similar, lo que tienen que hacer es, en primer lugar, acudir a su banco y solicitar el extracto bancario donde se refleje ese movimiento de la estafa, y con ese papelito, con ese papel del extracto bancario, acudir a la policía a efectuar la denuncia para que los compañeros puedan efectuar la investigación policial en su caso.
cosa que ha hecho Silvia, es decir, poner la denuncia. Por cierto, esa denuncia que luego ampliaste porque resulta, esto ya es alucinante,
esto es alucinante
y es rizar el rizo, que te llamaron otras dos veces.
Sí, sí, y además aquí también. Estaba trabajando, esto fue la semana pasada, y me llama un número que era distinto al que me habían llamado. Y empiezan con lo mismo, hola Silvia, bueno, dicen mi nombre completo, todos mis apellidos, y me dicen, oye, que te llamamos de tu banco, hemos visto que hay un movimiento extraño en tu cuenta, ¿podrías revisarlo? Y yo les dije, no, de hecho, sé que me habéis estafado hace poco, no sé si un compañero tuyo, y me decía, no, que soy de tu banco, que soy de tu banco. Entonces yo llamé al banco y me dijo el banco, no, hemos sido nosotros. Y luego me volvieron a llamar a los 30 minutos.
O sea, insisten, sí, o sea, sí. Es una cosa brutal. Bueno, aquí hay otra cuestión también. ¿Qué posibilidades tiene Silvia de recuperar su dinero? Que esta es la segunda parte. César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si Silvia ha dado los pasos que debería haber dado para, entre otras cosas, intentar recuperar su dinero o no, o a lo mejor tenía que haber hecho algo más que no ha hecho.
Bueno, probablemente, o sea, ha puesto una denuncia que está perfecto, vamos, y seguramente lo que no ha hecho es lo que el banco le ha dicho que podía hacer y que es lo que establece la normativa, ¿no? Es decir, cuando hay una transferencia, una disposición de dinero que no hemos autorizado nosotros, el banco tiene que devolvernos ese dinero del que se ha dispuesto, salvo que pueda acreditar que ha habido negligencia o fraude. Como estamos viendo que ha contado vuestra compañera, aquí no ha habido ninguna negligencia ni ningún tipo de fraude. Con lo cual, en este caso, es el banco que es el que debe tener unas medidas especiales para controlar este tipo de cosas, el que tiene que responder. No es culpable, pero sí que debe responder porque es el custodio de nuestro dinero y por eso es un servicio que tenemos contratado. Y en este caso, como dice la normativa, tendría que devolverle el dinero que le robaron.
¿Pero qué tiene que hacer ella para que se lo devuelvan? Es decir, hay que esperar a que... Dime.
Reclamar al banco. O sea, ahora lo que tiene que hacer ella es reclamar al banco y que le devuelvan el dinero que le han robado porque ella no ha autorizado esa transacción. Lamentablemente los bancos no están haciendo caso en estos casos. Lo que dice el banco es como esto es cosa de ella, es culpa de ella porque ha dado
los códigos, ¿no? Voluntariamente.
Exactamente, claro, entonces ahí el banco se escuda y dice, no, ha sido de negligencia grave. Estamos, como habéis contado, viendo que no es negligencia grave. Además, esta gente es muy profesional, es decir, que no es que te llame a alguien y, ¿sabes? O sea, está todo muy preparado y muy estudiado para esta parte. Entonces, aquí no hay ningún caso de negligencia grave, pero como te decía antes, por los bancos normalmente no están devolviendo el dinero a las personas. ¿Qué pasa? Que cuando vas a reclamar al Banco España, que es el siguiente paso, el Banco España ni siquiera entra a valorar esto, porque dice que esto no tiene que ver con el banco, tiene que ver contigo. Pero la buena noticia que le podemos dar a vuestra compañera, a Silvia, es que contrariamente a lo que hacen los bancos y el Banco de España, es que los juzgados sí que están dando la razón a los clientes, porque están diciendo que los bancos son los que tienen que dar seguridad a las cuentas bancarias de las personas, ¿no? De sus clientes, sobre todo cuando nos están cada vez más forzando, por decirlo de alguna manera, a obrar en Internet y a tener aplicaciones. Entonces,
claro,
tienen que tener cuentas seguras, porque no nos pueden invitar a que estemos ahí todo el rato o a potenciar eso y luego pues no tengan una forma de detectar este tipo de fraude.
Pero César, entonces, si voluntariamente el banco no decide devolverle esos 900 euros, que además es todo, todo su dinero, todo el dinero que tenía en la cuenta, o sea, le han dejado con 3 euros en el caso de Silvia. Bueno, pues tienen esa, digamos, buena voluntad de devolvérselo. Ella tendría que ir al juzgado, es decir, tendría que establecer una demanda y reclamarlo.
Exacto.
Por vía judicial
al banco. Lo que es la buena, otra buena noticia que podemos darle es que como la reclamación no supera 2.000 euros o no llega, en este caso eran 900 como ha dicho ella, no necesita un abogado ni un procurador. Entonces es una demanda que en principio no le va a costar dinero, salvo que contrate los servicios de un especialista o que le pueda cobrar. En nuestro caso, le aconsejamos que vaya a una sociedad de consumidores donde lo van a asesorar, porque además en la sociedad de consumidores somos expertos en derecho bancario y en derecho del consumo, y en este caso a la demanda es mucho más asequible, ¿no? Pero probablemente, salvo que haya buena disposición por parte del banco, al final le va a tocar acudir al juzgado.
Vale, entonces, primer punto, que vuelva otra vez a insistir que le devuelvan el dinero, ¿no? Para ver si hay buena voluntad y se lo devuelven. Exacto. Y oye, mira, fenomenal, ¿no? Porque así ella gana, no se mete en líos y ya está. Pero si no ocurriera, teniendo en cuenta además la cuantía, lo mejor es que acuda a una organización de consumidores que le vais a decir punto por punto lo que tiene que hacer y que no le va a costar dinero reclamarlo. Mira, Silvia quiere hacer una pregunta. Y como es la interesada, te voy a dejar que te la haga, César. Venga,
gracias,
¿cuál es?
Pilar. Claro. Hola, ¿qué tal, César? Es que yo puse la denuncia a la policía y luego la llevé al banco. Entonces yo ya como que me he desentendido porque se supone que el banco lo va a tramitar. ¿Significa que me devolverán el dinero ya habiendo entregado esa denuncia?
No, son dos cosas diferentes. Tú lo que has puesto es una denuncia por un robo. O sea, en teoría es una denuncia contra un robo para que se encuentre al ladrón, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más coloquial. Nosotros no reclamamos la culpabilidad del banco. Nosotros lo que decimos es que le reclamamos al banco la devolución del dinero porque es su responsabilidad según la ley. Es decir, como ha habido una transacción que nosotros no hemos autorizado, le decimos al banco que nos tiene que devolver el dinero. Esto no le hace a ellos culpable. Y el banco podría reclamar al que ha sido,
claro, ha sido ciberdelincuente.
El ladrón.
Exacto,
pero nosotros lo que reclamamos es que nos devuelva el dinero porque no hemos autorizado eso y ellos no tenían los mecanismos suficientes para averiguar, por ejemplo, cuando estaban haciendo... que es lo que ha dicho alguna sentencia, ¿no? Que es como esta gente que estaba operando a través de algún ordenador o de algún móvil que no era ni tu móvil ni tu ordenador habitual, que ellos pueden detectar la IP, que seguramente sea, no sabemos de dónde, ellos tienen estos mecanismos para ver que esto es un poco extraño, ¿no? Pero no han detectado nada,
claro, no
y no te han dicho nada hasta que les has llamado tú. Exactamente,
es decir,
no ha funcionado,
César,
los mecanismos que
por
tenían que haber tenido.
Que en el caso de, por lo menos en el caso de Silvia, lo normal es que o de una manera o de otra recupere el dinero. Eso es lo normal.
Es lo que debería ser, ¿no? Claro. O sea, otra cosa es que el banco te lo vaya a poner fácil.
Bueno,
eso ya no te lo garantizo.
Pero lo normal es que acabe recuperando.
El derecho que tú tienes a reclamar. Eso es, el derecho que tú tienes a reclamarlo al banco. Y si no te hace caso las vías judiciales porque el banco decide que no te quiere hacer caso,
sí,
por las consideraciones que te dé, te deben de responder a tu reclamación. O sea, tú debes poner una reclamación reclamando expresamente el dinero que te han sustraído. ¿Vale? O sea, tú ahora lo que has hecho es comunicarle una denuncia, pero yo no sé si tú le has reclamado efectivamente al banco, le has dicho, oye, me tienes que devolver mi dinero, porque yo no he autorizado esta transacción.
Sí que se
si
lo
no
he dicho
eso,
con palabra, pero no les he puesto una
reclamación escrita, por decirlo así.
Exacto.
Una reclamación.
Eso es.
Pues pon una reclamación, y si el banco cuando te conteste, y si no te contesta en 15 días, pues te buscas un asesoramiento legal y interpones una demanda.
Vale. César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios. Gracias por el asesoramiento aquí en directo, además. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
¿Estás ya más tranquila?
Sí, ya más tranquila, Pilar. Espero poder recuperarlo. Gracias.
Bueno, yo también. Daniel, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que está muy bien, es muy útil también para saber lo que se puede hacer después, ¿no? Porque lo primero es tener siempre mucho cuidado, pero nunca es suficiente el cuidado que uno tiene, y luego también saber cómo son las vías posteriores, ¿no?